Bueno, el dato es conmovedor, es demoledor. Yo diría que algo más, ¿eh? El de los 8.000 ejecutados. Os voy a presentar, les voy a presentar a todos ustedes a don Carlos Holmes Trujillo. Es el canciller colombiano, el ministro de Exteriores. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Carlos, encantado, muy complacido de saludarlo. Saludo afectuosamente a Nicolás, a Antonio, a David y, por supuesto, a todos los oyentes.
Bueno, pues tenga usted cuidado que no le quite la cartera, que estos son tremendos.
Aquí los tengo bien cuidaditos.
Bueno, está rodeado de aquí ellos están, dos. Yo aquí, estoy un poco a la,
aquí
a la
están,
derecha.
Aquí están controladitos.
Eso es. Pues el señor canciller colombiano, fíjese las cifras que nos daba ahora Ángel Espósito, que es un buen conocedor de la realidad porque ha estado en Venezuela, Colombia, haciendo reportajes de la situación que está llegando a que ustedes ahora mismo, por ejemplo, usted tenga que hacer una gira europea, que es lo que está haciendo, para hablar de esa crisis migratoria venezolana. Yo no sé si Colombia es un país muy acostumbrado a la inmigración. Desde luego es acostumbrado que haya gente que salga, ¿eh? Pero no tanto que de repente venga 1 o 2 millones, no sé, los que hayan llegado desde Venezuela y que entren, ¿no es cierto?
Es una situación muy, 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 muy compleja, muy difícil. Coloca a Colombia frente a un desafío imposible de enfrentar solos como nación. Eso es lo que hemos venido diciendo desde un principio con entera franqueza. La magnitud del desafío es de tal tamaño que Colombia no tiene la capacidad ni presupuestal ni institucional para hacerle frente a semejante crisis migratoria proveniente de Venezuela. No obstante eso, somos perfectamente conscientes de que hay que trabajar en el orden nacional, como lo hemos venido haciendo, pero también en el orden regional y en el orden multilateral. Si usted me permite, le resumo qué estamos haciendo en esos tres niveles. Uh-huh. En el orden nacional estamos haciendo un gran esfuerzo y vamos a hacer mayores esfuerzos a raíz de unas decisiones adicionales que se van a tomar por instrucción del señor presidente Duque. En el orden regional nos dimos a la tarea de llamar la atención acerca de la naturaleza regional de la crisis, porque el impacto es regional y en eso hemos dado pasos adelante dentro de la idea de conseguir la armonización de acciones en la región. El último paso tuvo que ver con la conclusión de una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, a raíz de la cual se tomó la decisión de integrar un grupo técnico que debe presentar un informe para que de él se desprendan acciones concretas en las dos áreas, presupuestal e institucional. Y en el orden multilateral hemos venido insistiendo en la urgencia, en la necesidad de que se constituya un fondo humanitario de emergencia para fortalecer la capacidad presupuestal e insistimos también en el nombramiento de un alto funcionario dentro del marco de Naciones Unidas, cuya tarea sea coordinar la acción multilateral. Ya esto segundo se produjo con el nombramiento del señor Eduardo Stein, y dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas habrá un evento el 25 de este mes en el cual vamos a continuar insistiendo en la urgencia de constituir ese fondo humanitario. Esa es la situación hoy, Carlos.
Porque, señor canciller, a Colombia llegan muchos que primero pasan porque a lo mejor su destino final es Perú, es Ecuador, y luego otros, la inmensa mayoría que se queda. Pero el que llega, ¿qué hace? ¿Dónde se queda? ¿Qué come? ¿A qué dedica el tiempo?
Carlos, realmente son cuatro fenómenos. Nosotros estamos enfrentando lo que se llama la migración pendular. Eso se refiere a los venezolanos que entran a Colombia pero regresan a su país el mismo día. Se calcula que este flujo de migrantes pendulares está en el orden de 40.000 personas diariamente.
Bueno, 40.000 personas, imaginemos, discúlpeme, señor canciller, en España llegan, en pateras hay días que han llegado 1.000 personas, que han llegado 600, que han llegado 700, pero imaginemos la llegada de 40.000 personas diarias.
Pero permítame hacerle una precisión, Carlos. Dentro de este fenómeno caracterizado como migración pendular, no todos los 40.000 se quedan en Colombia. La inmensa mayoría regresa a su país. De esos 40.000 se calcula que algunos continúan hacia países del sur y un número de ellos se queda en Colombia. Tenemos también la migración de tránsito, es decir, los que entran a Colombia no para quedarse en Colombia, sino para seguir transitando hacia los países del sur del continente. Tenemos la migración con vocación de permanencia, es decir, aquellos venezolanos que llegan a Colombia con la intención de residir en nuestro país. Y según los registros oficiales, estos ya llegan al número de 1 millón de migrantes con vocación de permanencia. Pero adicionalmente a eso, tenemos que atender a nuestros compatriotas que regresan. Usted recuerda que en un momento la migración fue en otro sentido. En el momento de prosperidad económica venezolana, muchos colombianos se fueron a buscar oportunidades de trabajo en Venezuela, fueron bien acogidos, pero ahora, frente a la situación interna de ese país, están regresando y este número llega a cerca de 300.000. Esos son los fenómenos que estamos enfrentando y por eso nuestra insistencia, Carlos, en el sentido de que se trata de un fenómeno que tiene un impacto regional, que tiene que ser enfrentado regionalmente y también un impacto global, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno migratorio que ya excede la magnitud de otros fenómenos migratorios que se han presentado en la actualidad en otros continentes.
Desde luego en Hispanoamérica, en Iberoamérica, no se ha dado este fenómeno migratorio en esta intensidad en muchos años, ¿no?
En esta intensidad no, y en esta cantidad tampoco se ha dado un flujo importante de migrantes por otras razones. Pero lo que estamos enfrentando ahora como país nosotros, claro está. Pero de igual manera nuestra región es un fenómeno que no tiene antecedentes. De allí nuestra urgencia, de allí nuestro afán, de allí nuestro llamado a la comunidad internacional, tanto en el orden regional como en el orden multilateral, para fortalecer mecanismos que nos permitan enfrentar juntos esta gravísima crisis migratoria proveniente de Venezuela.
¿Y en qué le pueden ayudar? ¿Qué le puede ayudar Bruselas? ¿En qué le puede ayudar Madrid? ¿Qué le podemos ayudar a los demás?
Mucho, experiencias, presencia permanente en el terreno, más recursos, cooperación para el fortalecimiento institucional, impulso a la armonización de acciones y de políticas en la región, llamado de atención permanente a las distintas instituciones y mecanismos para efecto de que se actúe unitariamente en el propósito de hacerle frente con posibilidades viables a semejante crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Usted sabe que a España también han llegado muchos venezolanos. A España ha sido una inmigración, por cierto, bastante cualificada. Quiero decir que muchos son profesionales, otros incluso acaudalados. Y luego ha llegado, hombre, también un número indeterminado de trabajadores con menor cualificación. Pero Venezuela es ahora mismo el país, no es Marruecos, no es ningún otro del África subsahariana, no es ningún otro país americano, iberoamericano. Venezuela es ahora mismo el líder de los países que manda emigrantes, son emigrantes forzosos, claro, no se van de Venezuela por gusto. Alguno se irá porque tenga ganas de otras aventuras, pero se van por lo que se van, ¿no? Y es la primera nacionalidad que llega a España, ¿eh? Supongo que esto se lo habrá contado su homólogo español.
Cómo no, pero déjeme decirle algo más, Carlos. Mire, para que haya un mayor conocimiento y comprensión sobre la crisis migratoria que se está enfrentando, déjeme decirle lo siguiente. En el orden nacional, estoy hablando de Colombia, nosotros tenemos 32 departamentos. Ya hay presencia de migrantes venezolanos en 23 departamentos, más en la capital de la República. Estamos hablando entonces de 24 entidades territoriales de gran significación que ya están absorbiendo y recibiendo migrantes venezolanos. En el orden regional, el número crece permanentemente. Crece en Ecuador, crece en Perú y crece en Chile. Y lo que usted señala es una indicación más evidente de la magnitud de la crisis. Me hablaban no solamente de los migrantes venezolanos que están llegando a España, sino de los que están llegando también a Portugal, por las raíces que tienen muchos de esos migrantes venezolanos. De manera que el llamado, Carlos, es a la solidaridad, a la actuación conjunta, a una visión regional para el tratamiento del fenómeno y, naturalmente, también a un tratamiento multilateral del mismo.
Usted, canciller, se está encontrando durante estos viajes con un gran desconocimiento en Europa de la dimensión de la crisis, no ya la migratoria, la política en Venezuela. ¿Usted cree que aquí no hay conciencia suficiente de lo que pasa ahí?
No la hay, pero además es un fenómeno que ha venido creciendo de manera relativamente rápida, se ha intensificado en los últimos meses y, por supuesto, buena parte de esta visita que estoy haciendo para tratar muchísimos temas, no solamente este, porque nuestra relación bilateral con Europa es muy rica, es muy llena de contenido. Uno de los temas, por la naturaleza que tiene, es este. Estamos además señalando cuál es el papel de Colombia en este punto, cuál es nuestra visión, de qué manera hemos actuado, estamos actuando y seguiremos actuando, y fundamentalmente lo que nos proponemos es fortalecer la relación colombiana con la Unión Europea, dentro de la cual es fundamental como eje nuestra relación con España.
Quiero preguntarle, señor canciller, por ese supuesto atentado que sufre Maduro y que después Venezuela señala a Colombia, y concretamente al expresidente Juan Manuel Santos, de estar poco menos que detrás en parte del mismo. ¿Qué opinión tiene el gobierno de Colombia sobre ese episodio chusco, que de alguna forma es bastante confuso y oscuro? Y por otro lado, ¿ha cambiado en algo la relación del gobierno actual del señor Duque respecto al gobierno del señor Santos con Maduro?
A ver, Antonio, en relación con lo primero, nosotros los colombianos ya estamos acostumbrados a que del régimen de Maduro vengan acusaciones permanentes contra el expresidente Uribe, contra el expresidente Santos, ahora contra nuestro gobierno, de manera que eso no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es abocarnos a la tarea de hacerle frente mediante mecanismos eficaces a esta gigantesca crisis migratoria. Pero además, desde el punto de vista político, nosotros vamos a seguir trabajando política y diplomáticamente con otras naciones democráticas del mundo a fin de contribuir a la creación de condiciones para que finalmente el pueblo venezolano pueda escoger libremente, mediante procesos transparentes, el gobierno que desee tener. Con respecto a la naturaleza de la relación, nosotros fuimos, como fuerza de oposición democrática, que fuimos hasta el 7 de agosto, hasta cuando asumió el señor presidente Duque, fuimos críticos de la manera como el expresidente Santos trató su relación con Venezuela. Nos parece que se equivocó, pero bueno, eso ya son cosas del pasado. Ahora lo fundamental es avanzar tanto política como diplomáticamente para crear esas condiciones y, en segundo lugar, avanzar también regional y multilateralmente para hacerle frente a una crisis de inmensa magnitud.
Y ustedes tienen mecanismos, la OEA tiene mecanismos, la Organización de Estados Americanos, para forzar, desde el punto de vista institucional, político, democrático, un cambio en Venezuela?
Nada se puede forzar, Antonio. Aquí lo que hay que hacer es crear condiciones, alimentar la conciencia universal sobre la gravedad de la situación, indicar permanentemente el carácter violatorio de las instituciones democráticas que padecen permanentemente nuestros hermanos venezolanos, acudir a los mecanismos que tenemos como firmantes que somos de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana, tratar de actuar mediante medidas simultáneas e integrales, no ocasionales y aisladas, que creo que es una de las debilidades que se han tenido. Así que ahí está la tarea. Es una tarea desafiante, exigente, que requiere una visión compartida, no solamente sobre la naturaleza de los peligros, sino también sobre la característica de la acción conjunta que debe adelantarse.
Bueno, pues como ve usted, estamos preguntando sobre la situación crítica de Venezuela, pero yo creo que también, aprovechando que está usted, y yo tengo ese interés porque es evidente mi debilidad por su país.
No. Uy, David, empezó bien.
fíjese si la tengo. Fíjese si la tengo.
Yo sí. Ya había sacado el lapicero, pero usted no le hizo bajar otra vez.
Fíjese si la tengo, que hay muchos motivos. Hay muchos motivos para admirar a personas como Felipe González, pero uno de los motivos más grandes que tengo de admiración y hasta de envidia es que tienen la doble nacionalidad que se le otorgó en algún momento determinado, claro, con Colombia.
¿No? ¿Y usted está en ese plan, Nicolás, o no? No,
yo no he llegado a esa situación. Pero aprovechando que está usted aquí y esa debilidad que le comento, no puedo dejar pasar la oportunidad de que usted nos comente todo lo que ha sucedido estos últimos años en Colombia, porque ha sido un proceso muy atractivo de cara al exterior, el azaroso proyecto de paz, las elecciones, el referéndum que hubo antes, el debate que hubo sobre ese proceso de paz. Eso es, desde cualquier punto de vista, a favor o en contra, tiene un gran interés para quien quiera conocer la evolución de ese país, el de ustedes, y quien quiera conocer cómo se desarrollan los movimientos terroristas, cómo terminan, cómo no terminan, cómo influyen en las instituciones. Ustedes son un verdadero laboratorio para eso, con fracasos y con éxitos. Y entonces aquí no se puede desperdiciar la oportunidad de preguntarle a usted de lo que ha pasado durante estos últimos años, un diagnóstico de lo que ha pasado estos últimos años ahí en Colombia, ¿no?
A ver, Nicolás, déjeme tratar de hacer una visión resumida de lo que ha pasado en los últimos años. Nosotros fuimos una fuerza de oposición democrática conjuntamente con el hoy presidente Duque durante 8 años, es decir, durante los 2 periodos del presidente Juan Manuel Santos. Una de las características centrales de ese gobierno, naturalmente, fue su esfuerzo para conseguir una negociación con las FARC y para llegar con ellos, con esa fuerza armada ilegal, a un acuerdo. ¿Cuál fue nuestra posición durante esos años? Y lo tomo de esa manera porque eso luego se vincula con el gobierno que hoy preside el señor presidente Duque. Nosotros dijimos, hombre, cuidado con la manera como se van a adelantar esas negociaciones. Ponga, por favor, como condición el cese unilateral de acciones criminales verificable, para lo cual se requiere la concentración de esa fuerza armada ilegal en algunas zonas del país. Y hágalo porque la experiencia histórica demuestra que cuando esas conversaciones se hacen en medio de los tiros, en medio de las balas, en medio de la violencia, como quiera calificarse, el apoyo de opinión se va perdiendo sucesivamente hasta que se llega al punto de que el gobierno de turno tiene que pararse de la mesa. Eso fue lo que pasó en el gobierno de Gaviria cuando se adelantaron negociaciones en Tlaxcala con la Coordinadora Nacional Guerrillera, y fue lo que pasó en el gobierno del presidente Pastrana cuando se hizo el esfuerzo del Caguán en procura de conseguir un acuerdo con las FARC. Esa era nuestra motivación intelectual, basada esa motivación en razones históricas. Con posterioridad fuimos críticos de algunos puntos del acuerdo. Y en este momento, después de la suscripción del acuerdo, llega el plebiscito. En el plebiscito nosotros fuimos voceros del no, nosotros defendimos el no en ese plebiscito. ¿Quiénes fuimos los voceros? El hoy presidente Iván Duque, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, ¿y quién les habla? ¿Qué le pedimos a los colombianos? Le dijimos, por favor, voten no para buscar un acuerdo mejor. No se trata de acabar con lo que hay, sino de hacer algunas reformas a ciertos puntos del acuerdo. Gana el no. Le planteamos al entonces presidente Santos un gran acuerdo nacional para la paz que consistía en la modificación de algunos puntos del acuerdo por consenso como consecuencia de esas conversaciones. Eso no se pudo. Continuamos en la batalla política con la tesis de implementar el acuerdo, pero modificarlo. Se surte un proceso interno en Centro Democrático, mi partido, en el cual tomamos parte 5 precandidatos presidenciales. Todos coincidimos en la misma visión. Con esa visión y esa propuesta, el hoy presidente Iván Duque participa en una consulta popular, la gana. Con esa misma propuesta, el hoy presidente Duque participa en la primera vuelta, la gana. Con esa misma propuesta participa en la segunda vuelta, la gana. Con una propuesta distinta, el negociador del acuerdo, un hombre muy respetable por lo demás, el doctor Humberto de la Calle Lombana, es candidato presidencial, negociador del acuerdo, propone que el acuerdo se implemente en los términos en los que fue negociado, saca la más baja votación histórica que haya tenido un candidato del liberalismo, y ahora, después de la victoria del presidente Duque, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es implementar el acuerdo. Más que propuesta, es una decisión de gobierno. Implementar el acuerdo, pero modificar algunos puntos del acuerdo. ¿De qué manera? Mediante un gran acuerdo nacional para la paz. ¿A través de cuáles mecanismos? A través de los mecanismos institucionales vigentes en nuestro país. Ese es el momento de hoy.
Es muy interesante.
Es el canciller colombiano, el ministro de Relaciones Exteriores, don Carlos Holmes Trujillo, que nos ha honrado con su visita a esta casa que es la suya. Señor ministro, canciller, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. ¡Viva Colombia!
Carlos, querido, le agradezco en el alma. Esta es una inmensa oportunidad para nosotros de explicar nuestra situación, y espero que me repita la invitación, no me vaya a dejar aquí iniciado.
Tenga usted por seguro que así será.
Carlos, querido, un abrazo. Igual a Nicolás, Antonio, fuerte. David. Gracias. Gracias.